El 14 de octubre de 2012 llegué con mi pelotón al campamento provisional que la octava zona militar había instalado en la quebrada de La Ventana, un cañón remoto del norte de Durango donde, según inteligencia, un jefe de plaza se escondía tras una serie de cuevas naturales. Éramos 12 hombres y yo fungía como cabo operador de radio. La orden era asegurar el terreno y aguardar al resto de la compañía. Desde el primer minuto supe que aquel sitio tenía algo enfermo. El aire olía a cobre húmedo, como sangre recién oxidada, aunque no había cadáveres a la vista. El silencio era tan denso que cualquier crujido de rama parecía un disparo. La quebrada se levantaba en terrazas de roca calcárea que formaban pasillos naturales. A mediodía registramos las cavidades sin hallar rastro humano, apenas huellas viejas de fuego y cartuchos herrumbrados. Al caer la tarde levantamos tiendas y encendimos el generador, ni una luz se veía a kilómetros. A las 23:07 horas, cuando transmitía un parte de rutina, la estática del radio estalló con un chasquido brutal. Pensé en interferencia, hasta que filtré la señal y escuché algo imposible, un código de emergencia que la Secretaría había retirado en 2006, la clave 44 Delta que significa unidad aniquilada. Solicitamos pirotecnia. Repliqué el protocolo, pero la voz se cortó. El teniente Velarde ordenó guardia doble. Me quedé en el puesto de comunicaciones junto a Reyes, granadero veracruzano que había patrullado medio país y no creía en nada. Media hora después, una ráfaga breve iluminó el cielo detrás de las crestas. El radiómetro marcó un pulso electromagnético que subió y cayó en un segundo. No se oyó detonación, ni rotor de helicóptero. Cerca de las 0:15 empezaron los susurros. Parecían provenir de entre los pedruscos, como si voces neutras repitieran números. Reyes encendió un reflector y señaló la ladera. El haz dibujó apenas el borde de un casco parando sobre el peñasco, visera baja, uniforme pixelado viejo modelo 2005. Hicimos alto, poisamos el fusil, la figura se desvaneció detrás de la roca. Reporté al teniente y salimos en binomios a buscar al supuesto rezagado. Subí con Torres por una vereda estrecha. A 20 metros descubrimos huellas frescas, botas militares, suela pantera, tamaño aproximado a un número 26. Había salpicaduras negruzcas, más espesas que sangre coagulada. El rastro se adentraba en un túnel natural sin señal de luz al fondo. Torres intentó alumbrar con su lámpara, la batería parpadeó y murió al instante. Mi foco siguió ardiendo, pero algo distorsionaba la luz. El cono era tragado por la oscuridad como un pozo sin fondo. Nos adentramos 5 metros, el aire se enfrió tanto que exhalábamos nubes cristalinas. El olor a cobre se transformó en hedor a piel chamuscada. Entonces, un gruñido seco retumbó sobre nuestra cabeza y algo, no un animal, no un hombre, descendió por la pared como un insecto gigantesco, la chaqueta desgarrada, la cara cubierta de lodo y costras. Su boca abierta no emitía voz, pero sentí la vibración del grito en el estómago, como si me soplaran dentro del cuerpo. Disparé una ráfaga. Las balas pasaron a través sin dejar marca. La figura se disolvió en un humo denso que me envolvió y heló la piel incluso bajo el chaleco antibalas. Torres salió corriendo, tropezó y rodó cuesta abajo hasta una repisa. Lo alcancé medio inconsciente. Su pulso se agitaba y murmuraba incoherencias. Decía que había visto el emblema de su antigua compañía en aquel pecho desgarrado, la Cuarta Brigada, disuelta 6 años antes durante un operativo fallido en esa misma serranía. Mientras lo arrastraba al campamento, un retumbar seco se multiplicó en cada ladera, pasos al ritmo de marcha, docenas de botas resonando sin cuerpo visible. Al llegar, hallé el campamento patas arriba. Las tiendas se inflaban y colapsaban como si manos invisibles las patearan desde dentro. El generador chisporroteaba, lanzando destellos verdes que tiznaban los árboles con sombras imposibles. A la luz intermitente vi al teniente Velarde de rodillas, abrazando el cauce vacío de una ametralladora. Sus ojos estaban blancos, fijos en la nada. Intenté sacudirlo, no respondió. Metros atrás, Reyes y Domínguez permanecían de pie, inmóviles, con la mirada clavada en la oscuridad, empapados de sudor helado. No hubo disparos, ni gritos. El enemigo era intangible y a la vez estaba en todas partes. Encendí el radio portátil de respaldo. Al hacerlo, una sinfonía de respiraciones saturó la frecuencia. Entre jadeos, una voz reconocible brotó: Cabo Losada, reporte posición, estoy herido. Era el sargento Vargas, amigo mío, fallecido en 2009 durante una emboscada en Coahuila. Se me heló la sangre. Me obligué a recitar el reglamento en voz baja para no perder la razón mientras registraba a los hombres. Ninguno tenía heridas visibles, pero todos mostraban dedos entumidos y labios amoratados, como si la temperatura hubiera bajado 20 grados. El termómetro marcaba 19 grados centígrados. Ordené retroceder a la brecha de acceso, pero el camino había desaparecido, la quebrada parecía reconfigurada, los taludes derrumbados sellaban la vereda. En lugar del sendero había un vacío negro que tragaba el haz de la linterna. A las 2:40 horas los relojes se detuvieron, todas las manecillas apuntaban a la misma marca, vibrando levemente. Los GPS marcaban coordenadas saltantes, como si el terreno se moviera bajo nosotros. Torres recuperó el sentido y sollozaba que alguien caminaba entre los árboles, repitiendo nuestro propio pasillo de guardia a escasos metros. Cada vez que volteábamos, el bosque lucía idéntico a un negativo fotográfico, troncos blancos y hojas negras. En un instante de falsa calma escuché el traqueteo seco de un fusil G3, modelo retirado en la década de los 90. Fue un único disparo que se replicó como eco metálico. No vimos fogonazo. Sin embargo, en la penumbra apareció un cuerpo columpiándose de una rama, portaba casco viejo, uniforme de combate con parches del batallón 31, desaparecido en 1998 durante la pacificación de la zona. El cadáver se balanceaba sin cuerda, como sostenido por un hilo invisible, cabeza gacha, charcos de sangre imposible goteando al vacío. Intenté acercarme, pero Velarde me sujetó del hombro, su mano temblaba sin control. Murmuró que aquel batallón había sido borrado del archivo por pérdida total. Que los pocos sobrevivientes contaban historias de luces verdes y hombres que caminaban sin sombra. Sentí que algo me observaba desde cada ángulo, los ojos ardían y la lengua sabía a óxido. El terror me hizo perder la noción del tiempo. Cuando se avecinaba la primera claridad, o eso creí, quizá nunca amaneció, el silencio cedió a un coro de órdenes lejanas, voces superpuestas que gritaban clave tras clave de tiempos distintos. Entre ellas reconocí la de Vargas, la del viejo subteniente Ríos y hasta la de un capitán que jamás traté, muerto en 2004. Pedían municiones, extracción, sacerdotes. Entonces comprendí que la quebrada era un remolino donde se habían quedado todas las bajas no reconocidas, las operaciones extraviadas, los fantasmas logísticos de la guerra contra nadie. A las 6:11 horas, sin transición, la quebrada recuperó su aspecto natural. El camino de acceso se abrió como si nunca hubiera estado bloqueado. El generador se apagó solo. Reyes cayó de rodillas, rezando con los dientes castañeteando. Velarde, pálido como cal, ordenó abandono inmediato del área. Cargamos el equipo a medias, arrastramos a Domínguez que no reaccionaba y emprendimos el descenso. Nadie habló. Cada paso dolía como si hubiéramos corrido un maratón. Tardamos 40 minutos en llegar a la pista forestal donde esperaba la columna principal. El sol brillaba normal, los pájaros gorjeaban. Los médicos revisaron a los hombres, deshidratación leve, pulso irregular, un par de escoriaciones menores. Nada más. De Torres alucinaron que se había golpeado la cabeza, aunque juró no recordar la caída. Velarde se aferró al código del silencio, dijo que la operación fracasó por fallo de comunicaciones y que pediría otro día para reinsertarse. Yo fingí recuperar la antena dañada y redacté un informe neutro. Esa noche, en el alojamiento, descubrí una costra seca sobre la pechera de mi chaleco. Al desprenderla, se deshizo en polvo metálico. En medio del polvo brillaba un sol de 8 puntas, el escudo del batallón 31, idéntico al que colgaba del cadáver suspendido. Nunca lo mostré. Me limité a quemar el chaleco lejos del cuartel. Han pasado 13 años. Cada 14 de octubre despierto a la misma hora, 2:40, con el zumbido del código 44 Delta perforándome los oídos y la sensación de que los pasos retumban otra vez detrás de la puerta. No enciendo la luz, Sé que, si lo hago, encontraré aquel casco viejo apoyado contra mi cama y un uniforme empapado de un sudor que ya no es humano. Entonces repito en silencio el parte ficticio que escribí para encubrir la verdad y rezo, aunque nunca fui creyente, para que la radio no vuelva a chasquear con la voz de los que quedaron atrapados en la quebrada donde el tiempo se pudre. Algunos compañeros piensan que deserté porque no soporté la presión. Ojalá fuera tan simple. El auténtico motivo es que comprendí que el enemigo real no lleva fusil, es el eco de nuestras propias operaciones malditas, marchando para siempre en un cañón que nadie ubica en los mapas, esperando la próxima patrulla que ose responder a un llamado de auxilio que nunca debía escucharse. Infierno de lodo. Tengo 14 años de servicio y, aún así, la misión que nos asignaron en la Sierra de Songolica, Veracruz, en agosto de 2021, me arrebató el sueño para siempre. Aquel despliegue parecía rutinario, llevar despensas y colchonetas a los ranchos que habían quedado aislados tras un temporal de lluvias que cortó los caminos y arrancó los puentes colgantes. Éramos un pelotón de 12, yo, el sargento primero Daniel Medina, encabezaba a los más jóvenes. No ignoraba el peligro de los deslaves, la humedad que irrita los pies y la crudeza del monte, pero confiaba en la disciplina que la milicia me había grabado a fuego. El tercer día el helicóptero no pudo entrar, volaba una niebla tan espesa que los pilotos se negaron a bajar. Nos quedamos en San Mateo Tula, comunidad enclavada en un valle que huele a café fermentado y tierra húmeda. El comisario nos asignó un campamento bajo un techo de lámina a la orilla del río. Dormimos poco, los tronidos de las peñas que cedían en la oscuridad sonaban como artillería lejana. Antes del alba, el capitán ordenó formar dos binomios de patrulla para llevar agua embotellada a los caseríos dispersos en la ladera oriental. Me tocó con el cabo Ramírez, un chiapaneco flaco que llevaba apenas 8 meses en filas, y con dos soldados de infantería, Méndez y Soto. Subimos por un brecha que serpenteaba entre cafetales y bromelias gigantes. La llovizna, fina como polvo, se pegaba a la piel y el silencio de la sierra se volvía incómodo. Al mediodía habíamos entregado la mitad de la carga y decidimos regresar antes de que anocheciera. Fue entonces cuando la vimos. A un costado del sendero, sentada sobre la raíz expuesta de un encino, estaba una niña de unos 9 años. Vestía un camisón blanco empapado y manchado de tierra. Su cabello, negrísimo, chorreaba agua sobre los hombros huesudos, jugaba con el barro, moldeándolo entre los dedos, mientras tarareaba una melodía sin letra, lenta, desafinada. Lo primero que pensé fue que se había extraviado. Pregunté, con ese tono sereno que nos enseñan para calmar a los civiles, si necesitaba ayuda. Giró la cabeza con torpeza y sus ojos, de un color parduzco opaco, parecieron vacíos de luz. Murmuró que le daba miedo volver a casa porque había perdido el chivo de su papá. Ramírez sugirió llevarla al puesto de mando. No había cómo negarse, la niña temblaba y estaba descalza. Entonces señaló un trillo casi cubierto por helechos, aseguró que su choza quedaba abajo. Acepté escoltarla, convencido de que 20 minutos no alterarían el plan. Méndez y Soto se ofrecieron a esperarnos sobre la vereda principal para custodiar la carga. El descenso fue rápido al principio, luego se volvió extraño. Cada vez que procuraba alcanzar a la niña, ella avanzaba con agilidad imposible en ese fango, sin voltear. El bosque cerraba filas detrás. Alcé la voz para pedirle que disminuyera el paso, pero solo recibí la misma tonada, ahora un poco más aguda, como si la tarareara a propósito para no responder. No tardé en perder de vista el cielo, el follaje apretado dejó fuera el último resplandor. La niebla se espesó, la lámpara táctica iluminaba un túnel gris verdoso que olía a hojarasca podrida. De pronto la niña se detuvo frente a un claro. El piso era puro barro revuelto, sin huellas de animales ni rastros de vivienda. Quise preguntarle dónde estaba su casa, pero al enfocarla noté algo que me heló la sangre. Trazaba sobre su frente una cruz invertida con sus propios dedos embarrados. Sus dientes asomaron en una mueca inhumana que estiraba las comisuras hasta las mejillas. La tonada se quebró, lo que brotó de su garganta fue un chirrido, un silbido hiriente que parecía entrar por los oídos y vibrar en los huesos de la nariz. Intenté dar un paso atrás y el lodo se tragó mi bota hasta el tobillo. Ramírez gritó mi nombre, pero su voz sonó lejana, sepultada en un eco imposible. Levanté la mira del rifle para cubrirnos, aunque sabía que no había blanco tangible al que disparar. La niña se dejó caer en cuclillas y, con la palma llena de lodo, golpeó la tierra. El suelo se estremeció, el claro se hundió como foso. La lámpara cayó, en la penumbra distinguí formas que reptaban bajo la capa de barro, como si algo intentara emerger. Ramírez lanzó una ráfaga al aire para espantar lo que fuera que nos rodeaba, pero el estallido quedó mudo, ahogado por un estruendo subterráneo. El pánico me impulsó a jalar al cabo por el chaleco y retroceder hacia la pendiente. Nos movíamos a ciegas, cada paso era una ventosa que se aferraba a las piernas. El silbido detrás se alargaba, ahora acompañado por un zumbido grave, semejante a un enjambre gigantesco. En un respiro de lucidez activé el GPS de muñeca. Sin embargo, la pantalla se cubrió de líneas rojas, como si la señal se hubiera convertido en interferencia viva. Pensé en enviar nuestra posición por radio, pero la estática era tan fuerte que perforaba el oído. Logramos ascender unos metros y alcanzamos una fila de rocas. Allí la niebla se disipó apenas lo suficiente para ver hacia abajo. El claro, donde antes había hierba, era ahora un círculo perfecto, negro, viscoso, que hervía sin fuego. Del centro emergían burbujas grandes como calaveras, estallando en silencio, y la niña, de pie sobre la orilla, parecía levitar sobre la superficie sin hundirse. Levantó la mano derecha, y en ese gesto grotescamente lento la cruz se marcó aún más oscura en su frente. Mi estómago se contrajo, noté el hedor a carne podrida que brotaba de la cavidad. Me giré para arrastrar a Ramírez, pero él no estaba. Una hilera de huellas, profundas, se alejaba entre los helechos. Seguí el rastro con la lámpara, me topé con su gorra empapada colgando de una rama, luego con su fusil, partido en dos, como si algo lo hubiera doblado con manos invisibles. Quise llamarlo, solo escapó aire de mi garganta. Comprendí que debía regresar por Méndez y Soto antes de convertirme en la siguiente pieza desmembrada en la oscuridad. El ascenso me tomó una eternidad. Cada 100 pasos miraba atrás temiendo ver el barro hirviendo pegado a mis talones. Al llegar a la vereda principal el corazón me retumbaba en la cabeza. Grité los nombres de mis compañeros hasta rasgarme la voz. Nadie respondió. Encontré las mochilas de víveres tiradas, abiertas, los alimentos regados y húmedos, a un lado, la insignia de Méndez aplastada en el lodo. No había señales de lucha, ni casquillos, ni sangre. De pie en ese sendero, supe que la montaña había decidido tragarse a mis hombres sin dejar testigos. Corrí hacia el poblado guiado apenas por las coordenadas del mapa mental que armé en los días previos. La niebla había cubierto la luna, pero a momentos creí ver siluetas infantiles entre los troncos, cuerpos pequeños embarrados, todos con la misma sonrisa irritante y la cruz invertida brillando bajo la luz mortecina de mi lámpara. Cada vez que parpadeaba, alguno de ellos desaparecía. Cuando por fin divisé las primeras chozas, resbalé en un charco y me golpeé la frente contra una piedra. Desperté a la mañana siguiente en la clínica improvisada, con el rostro vendado y un dolor punzante en la ceja. El capitán me interrogó durante horas. No hallaron cuerpos, ni huellas de fuego, ni rastro de detonaciones en el perímetro. La lluvia había borrado todo. De Ramírez, Méndez y Soto quedó solo mi testimonio. El parte oficial hablaba de desaparición en condiciones climatológicas adversas. Nadie quiso escucharme cuando describía a la niña, el barro que hervía o el silbido que perforaba los huesos. Me enviaron a una evaluación psicológica en la Ciudad de México, el diagnóstico fue estrés agudo y privación de sueño. Pedí regresar a la sierra para buscar a mis hombres, la respuesta fue un traslado inmediato a tareas administrativas. Acepté la orden, pero cada noche, en la soledad del dormitorio, cierro los ojos y vuelvo a sentir esa marea de fango vivo que amenaza con tragarme. En mis pesadillas Ramírez se arrastra sin brazos, señalándome con la barbilla, mientras Méndez y Soto cantan la melodía rota, con voces huecas que no tienen pulmones. A veces me despierto empapado y descubro lodo bajo las uñas, aunque no haya salido del cuartel en días. Solicité mi retiro. Aún espero la respuesta del alto mando. Mientras tanto, vivo con un miedo que no cabe en el reglamento. Odio las lloviznas, la tierra húmeda, los juegos infantiles que mis oídos transforman en aquella tonada imposible. Lo peor es la certeza de que, en alguna cañada de la sierra de Songolica, la niña sigue tarareando y moldeando cruces en su frente para invocar a los que se atreven a socorrerla. Y sé que, cuando la bruma vuelva a cerrar los cielos, otra patrulla confiada se extraviará y el barro caliente volverá a abrirse para alimentarse de carne, uniformes y almas. Yo solo fui el testigo que escapó para contar que el infierno, a veces, se esconde bajo una costra de lodo fresco. Sombras en el polígono. Por razones obvias no voy a escribir mi rango ni el sitio exacto de mi unidad, pero puedo asegurar que sigo dado de alta y que lo que voy a narrar consta en el parte de novedades del 22/Diagonalo. Batallón de Infantería. Todo ocurrió durante una rotación de vigilancia en el verano de 2019, cuando me asignaron a un pequeño puesto avanzado en la Sierra de Tamaulipas, a 10 kilómetros en línea recta del caserío Los Naranjos. La misión era impedir que los grupos delictivos retomaran un corredor que acabábamos de arrebatarles, un camino de terracería flanqueado por laderas cubiertas de encino y nubes bajas que, al atardecer, parecían tragarse la luz. Éramos 8 elementos viviendo en una construcción de tablarroca, sustentada por pilotes metálicos y rodeada por trincheras simples. Teníamos generador, radio HF, raciones para un mes y un perímetro de alarmas con sensores de ruptura. Las primeras noches transcurrieron sin mayor novedad, la rutina de siempre, guardia cada 3 horas, rondines cortos, bitácora precisa. El único ruido diferente al de los insectos era el lejano crujido de los árboles cuando la sierra respiraba humedad. La advertencia nos la dieron los compañeros a los que relevamos. Antes de subirse al HMMWB soltaron la frase con la misma naturalidad con que enumeraban el número de garrafones: si ven una figura junto al polígono de tiro, ignórenla. No se acerca más de 150 metros. Pensamos que exageraban o que era una broma para los novatos de la rotación, así que nadie preguntó detalles. Mientras los focos traseros del convoy se perdían en la terracería, el silencio volvió a ocuparlo todo, pesado como bruma de madrugada. La primera aparición se dio en la noche 9. Me tocaba segundo turno de guardia, de 23 a 2. Desde la casamata sur, con la mira térmica, noté una silueta erguida en el linde del claro. No emitía calor, la pantalla mostraba un hueco negro, como si absorbiera la temperatura ambiente. Pensé que era un error de calibración, quité el ocular y observé a simple vista, allí seguía, vertical y oscura, sin contorno preciso. Informé por radio interna. Mi cabo subió al parapeto, enfocó con una linterna táctica de 1000 lúmenes y no consiguió iluminar ni texturas ni color. Fue un trago seco en la garganta, nada más. La figura permaneció unos segundos y luego giró hacia el bosque. Un crujido de ramas marcó su retirada. Nadie disparó, el reglamento es claro, sin hostilidad manifiesta no hay fuego. Al amanecer bromeamos para aflojar la tensión. Sin embargo, en la bitácora quedó asentado, posible civil observador, 027 horas, rumbo 130 grados, distancia aproximada 140 metros, sin respuesta a voz alto. Escribí la línea con mi propia letra y aún hoy reconozco el temblor mínimo que imprimieron mis nervios sobre el papel rugoso. La segunda noche sucedió algo peor. Lloviznaba y el generador llevaba horas apagado para ahorrar diésel, así que la oscuridad era casi total. Faltaban 10 minutos para mi turno cuando un estruendo seco, un solo disparo, me levantó de la litera. Salí del módulo con mi fusil cargado y vi a García, el artillero junior, apuntando hacia el bosque. El cañón humeaba bajo la lluvia menuda. Se le notaba pálido, respiraba entrecortado. Preguntamos qué había pasado. Contestó que la figura avanzó unos pasos dentro del perímetro, callada, como si flotara, según dijo. Le ordenó alto, ella siguió. Entonces jaló el gatillo. A afirmó haber visto la bala cruzarla sin que se detuviera. No había sangre, no había huellas en el fango. Registramos el terreno con NVG, formamos rombo y rastreamos hasta 50 metros adentro. Nada. Solo troncos mojados y olor a tierra abierta. De regreso inspeccionamos el cerco de sensores, ninguno roto. Se levantó un informe extraordinario y, por protocolo, enviamos la novedad a la base regional. La respuesta fue escueta, mantener vigilancia, sin cambios de ROE. Los fenómenos se hicieron cotidianos. Noches alternas, siempre después de medianoche, la sombra aparecía en el mismo rumbo. Nunca cruzaba el polígono completo, pero cada vez se acercaba un par de metros más, como midiendo el valor de los centinelas. En una ocasión escuchamos un silbido agudo que hizo vibrar las antenas metálicas. Pensamos en interferencia electromagnética, pero el equipo SIGINT portátil no registró señal alguna. Al otro día, hallamos marcas circulares sobre la tierra, impresiones del tamaño de un casco, hundidas apenas un par de centímetros. No correspondían a botas, ni a neumáticos. El ingeniero de armamento tomó fotografías, al enviarlas por satelital se corrompieron todas. Dormir se volvió difícil. Entre patrullas alguien comentó que en Los Naranjos, años atrás, desapareció una patrulla rural completa y que el arzobispo de Ciudad Victoria bendijo la zona, rumor de pasillo, tal vez, pero suficiente para enloquecer a cualquiera en un puesto tan aislado. A la semana 22 una peste a ozono quemado entró al campamento sin que soplara viento. Nos picaron los ojos y la garganta. Dos soldados vomitaron bilis. Fue el mismo momento en que la radio HF comenzó a emitir estática con patrones rítmicos, tres pulsos, pausa. Ninguno de nosotros sabía código Morse, pero el operador de comunicaciones juró que se trataba de la letra S repetida. Cerramos la puerta del módulo, clavamos crucetas de madera sobre las ventanas y nos distribuimos en turnos dobles. La paranoia alcanzó su punto máximo. La noche 30, horas antes del relevo, el generador falló de forma definitiva. Solo nos quedaban luces químicas. A las 2:17 retumbó un estrépito, como si algo hubiera caído sobre el techo de lámina. Salimos empuñando las armas. Nuestros pasos levantaban nodo frío. La sombra estaba a menos de 20 metros, inmóvil, más ancha que en avistamientos anteriores. Vi su contorno contra el fulgor verdoso de una barrita de emergencia. La negrura parecía absorber la luz hasta borrarla. Levanté el fusil, calibre 5.56, y el dedo descansó sobre el gatillo. No disparé. Algo, no puedo describir qué, me hizo sentir una certeza terrible. Cualquier proyectil sería inútil. Sin ruido, la silueta se disolvió en la penumbra, como humo al revés. Justo entonces, la frecuencia interna crepitó con una voz distorsionada que repetía nuestras claves de llamada una y otra vez, mezcladas con un lamento grave, mitad bestia, mitad ser humano. De allí en adelante todo transcurrió rápido. Encendimos bengalas de iluminación. El cielo se tiñó de rojo y la lluvia fina parecía sangre diluida. No vimos nada entre los troncos. Al amanecer llegó el convoy de relevo. Quien iba al frente preguntó si habíamos escuchado los toques de corneta que resonaron en la sierra cerca de las 4. Negamos. Jamás tañeron instrumentos en nuestro campamento. Intercambiamos puestos, entregamos bitácoras y, antes de subir al vehículo, advertí al oficial entrante, si ve algo donde no debería haber nada, conserve la calma. Él asintió con un gesto que me recordó la misma incredulidad que tuve un mes antes. Regresé a la base principal con insomnio incurable. Durante las entrevistas post-misión un psiquiatra militar me habló de fatiga extrema, de alucinaciones inducidas por aislamiento. Firmé el documento de confidencialidad y volví a servicio regular. Aún así, cada vez que me asignan un puesto en montaña siento un escalofrío entre los omóplatos. Lleno la mochila con más cargadores de los necesarios, aunque en lo profundo sé que ninguna munición sirve contra lo que habita allá arriba. Hace unos días recibí un mensaje cifrado de un amigo que ahora cubre el mismo sector. Solo ponía, tres pulsos, pausa, tres pulsos. No supe qué contestar. Apagué el teléfono y me quedé mirando la oscuridad del dormitorio. El silencio dentro del cuartel es diferente al de la sierra, pero cuando uno ha escuchado ese zumbido de estática es imposible no imaginar que se cuela por los muros, tímido, buscando grietas para colarse en la mente. No pretendo convencer a nadie. Los informes oficiales hablarán de actividad irregular, sin enfrentamiento directo. La bitácora describe figuras sin calor detectable y disparos sin impacto balístico. Lo que no se archiva es el hedor, la sensación de vacío que se adhiere al uniforme, ni el terror que hace temblar el gatillo antes de apretarlo. Eso se queda en la piel, latiendo bajo la costra del recuerdo, listo para despertar cada noche en que el viento arrastra el rumor de un silbido que no pertenece a este mundo. Luz hueca. No daré mi nombre real ni el de mis compañeros, juré guardar silencio después de lo ocurrido. Solo diré que, en mayo de 2019, era cabo sanitario en una sección adscrita al 8º Batallón de Infantería. Regresábamos de una misión de apoyo tras unas tormentas invernales tardías en la Sierra Tarahumara, Chihuahua. Íbamos 8 hombres en un DN-11, la caja atestada de víveres que no alcanzamos a repartir. Caía la medianoche y la sierra parecía tragarse el motor, aún al ralentí, el diésel sonaba amortiguado, como si la tierra respirara con nosotros. La brecha de terracería serpenteaba entre pinos altos y paredones de roca desnuda, arriba, el cielo era tan claro que las constelaciones dolían de brillantes. El conductor, Vázquez, bajó la velocidad porque la neblina se espesaba en las curvas y la orilla del barranco carecía de parapeto. Adentro nos abatía un cansancio viscoso, de esos que invitan a cerrar los ojos apenas la lona deja de moverse. Ninguno dormía realmente, el aire traía un olor metálico, mezcla de ozono y tierra húmeda, que nos tenía alerta sin saber por qué. Cuando faltaban 20 kilómetros para el puesto avanzado de Mesa Colorada, la radio HF empezó a chisporrotear. Pensamos que era estática reflejada en las paredes del cañón, aún así, Vázquez sintonizó de nuevo, pero la aguja oscilaba entre frecuencias muertas. El ruido subió a un zumbido uniforme, agudo, casi idéntico al silbido de un electrocardiograma plano. En ese instante un destello cruzó el parabrisas, una chispa corta, blanca, pulsante, que se elevó sobre el filo del cerro a nuestra derecha y quedó flotando, inmóvil. No era avión ni dron. Carecía de luces de posición. Parecía un cilindro vertical, algo más delgado que una torre de agua, con líneas rojizas que latían del centro a los extremos como un pulso bajo la piel. Nadie habló, el camión rodaba lento, y el cilindro se mantuvo paralelo a nosotros, igualando el ángulo de cada curva. Por un momento supusimos que fuese un fenómeno de globo sonda. Sin embargo, cuando Vázquez detuvo la unidad para observar mejor, el cilindro giró sobre su eje con la misma pereza con que un Cristo de procesión da la vuelta al altar. Bajamos dos, el sargento primero Duarte y yo. El aire zumbaba, literal, como un generador lejano. La linterna apenas abría un cono amarillento, dentro de él las motas de polvo parecían estáticas, pegadas a algo invisible. Sentí la piel del antebrazo erizarse y un cosquilleo metálico en la lengua, como si masticara baterías. Mientras mirábamos hacia arriba, el cilindro inclinó la base y disparó un as perfectamente cilíndrico, tan nítido que recortaba las agujas de los pinos como si fuera un bisturí de luz. No era un rayo sólido sino un vacío luminoso, todo lo que caía dentro desaparecía, tragado sin sombra. El sargento ordenó retroceder. Alcancé a dar dos pasos antes de que él las barriera el toldo del DN-11. Los focos delanteros se apagaron, la radio enmudeció y el motor tosió tres veces hasta quedar muerto. Adentro se oyeron gritos contenidos, nuestros compañeros solo pronunciaban nombres, buscando confirmarse. De pronto, el haz se apagó sin prisa, como si alguien cerrara un obturador. El cilindro se contrajo hasta reducirse a un punto rojo, luego invisible. Quedó el silencio total, ni grillos ni viento. Subimos todos a la caja con el pulso desbocado. Intentamos arrancar, la batería estaba muerta. El sargento decidió avanzar a pie colina abajo hasta la caseta forestal que habíamos visto al subir. No llegaríamos antes de las dos, aún así, marchamos. Yo iba al centro de la columna con el botiquín. Los haces de las linternas parecían tragados por la oscuridad, apenas 5 metros útiles. Cada tanto volteaba, la neblina se arremolinaba atrás, formando remansos densos y sin forma, como humo atrapado en una bolsa. 1 kilómetro después escuchamos el motor del DN-11 encenderse solo. Un rugido seco que resonó por todo el barranco. Volteamos de golpe, la luz de freno se encendió, pero nadie estaba al volante. El camión comenzó a andar marcha atrás, muy despacio, hasta chocar contra la ladera. Al mismo tiempo el zumbido regresó, grave y omnidireccional, vibrando en los huesos. Aguilar, el operador de radio, gritó algo que no comprendí y corrió hacia el vehículo. Fue lo último que le vimos con nitidez. Su silueta se fundió con un resplandor opaco que abrió como abanico desde el camión. El resplandor duró menos de 1 segundo. Cuando se cerró, allí no quedaba nadie ni nada que lo explicara. Solo el olor, una mezcla de azufre y cobre caliente. Seguimos la marcha sin discutir. Cada paso parecía hundirse más de lo normal, la brecha se volvió fango hasta la pantorrilla aunque no había llovido. El zumbido se transformó en un golpeteo sordo, similar al latido amplificado de un corazón gigante oculto entre rocas. Mis sienes latían al mismo ritmo. De pronto, el soldado Martínez se detuvo y apuntó al cielo. Sobre el claro se abría una elipse luminosa, idéntica al cilindro pero acostada, girando lentamente, con el diámetro mayor hacia nosotros. Dentro se distinguían fractales de rojo más oscuro, como vísceras vistas al microscopio. Al girar, esa elipse proyectó sombras imposibles en los árboles, copias perfectas de nosotros mismos pero invertidas, como si la luz no proviniera de arriba sino desde adentro de la Tierra. Cada vez que la elipse completaba media vuelta, las sombras daban un paso hacia nosotros, acortando distancia. Sentí el talón empapado, miré y vi que sangraba por un corte que no recordaba haberme hecho. Alrededor, mis compañeros temblaban, nadie emitía palabra. De reojo vi al sargento santiguarse, gesto prohibido en servicio, gesto que heló el ambiente más que el propio frío. Entonces la elipse se desvaneció. Las sombras permanecieron 1 segundo más y colapsaron contra el suelo, dejando surcos negros, como quemaduras de flash. En la oscuridad subsiguiente nos sentimos quebrados, varios lloraban sin sonido. Persistía el olor a ozono, el viento regresó, acompañado por ramas que crujían en lo alto, demasiado alto para un humano. Seguimos la senda casi a ciegas, empujándonos unos a otros para no perder el ritmo. Llegamos a la caseta cuando el reloj marcaba las 3:10. Encontramos la puerta abierta, la radio de protección civil rota, cables fundidos como si hubieran pasado por arco eléctrico. Apenas clareó, emprendimos la caminata de vuelta al punto donde el camión había quedado. Temíamos hallar el vehículo destrozado o, peor, a Aguilar. Sin embargo, lo encontramos intacto, motor frío, luces apagadas. Ninguna huella de choque. Caminamos alrededor, en la tierra solo marcas de neumáticos. Ni rastro de nuestro compañero. Inspeccioné la cabina, el asiento del conductor estaba reclinado y húmedo, pero no de sangre, era un líquido traslúcido, viscoso, con olor a cloroformo. Lo toqué con los guantes, burbujeaba a los pocos segundos y evaporaba, dejando la tela con un tinte opaco. No sabíamos qué reportar. Las instrucciones del sargento fueron sencillas, arrancar si era posible y llegar a Mesa Colorada de inmediato. Metí el switch, el motor respondió al primer intento, como si nunca hubiera fallado. En la radio HF solo se escuchaba un carraspeo bajo. Tomamos la brecha a 30 kilómetros por hora, nadie habló durante ese trayecto. A las 6:22 divisamos un retén improvisado de la Guardia Nacional, no existía la tarde anterior. Al acercarnos, 2 elementos hicieron señales para detenernos. Tenían el uniforme correcto pero llevaban los cascos demasiado bajos. Cuando el sargento bajó la ventanilla para identificarnos, vi sus rostros. Era Aguilar y Martínez. Peleaba mi mente entre alegría y horror. No podían haber llegado antes que nosotros a pie. Estaban pálidos, con la piel tensada como pergamino, los ojos vidriosos, sin reconocernos. Uno extendió la mano pidiendo papeles, la piel se abrió por la muñeca con un desgarro fino y silencioso, dejando ver un interior gelatinoso que goteaba en hebras transparentes. Aún así, los dos permanecieron erguidos. El sargento soltó el freno y aceleró, los cuerpos cayeron al suelo con la misma rigidez con que se derriba un maniquí. Por el retrovisor vi que empezaban a convulsionar, contrayéndose sobre sí mismos hasta deshacerse en un líquido lechoso que se filtró entre la grava. Llegamos a la base a las 7:18, histerizados. Los médicos de la sección nos sometieron a exámenes de radiación y análisis de sangre. Todos teníamos lesiones dérmicas en sitios donde la ropa rozaba, pequeñas ampollas que dolían como quemaduras químicas. 2 días después nos llevaron en helicóptero a un laboratorio en Hermosillo, firmamos declaraciones de confidencialidad bajo amenaza de corte marcial. Nos dijeron que aquello fue descarga de plasma atmosférico, explicación que ninguno creyó, pero aceptamos para evitar confinamiento. Han pasado 6 años. La piel del talón donde sangré nunca cicatrizó bien, un halo grisáceo se expande lento y sube por el tendón de Aquiles. Cuando oscurece, siento un zumbido bajo, idéntico al de aquella noche. Sé que volverá. No sé si regresará por mí o si ya vive dentro de mí, creciendo como una semilla luminosa que espera la hora de abrirse. Por las madrugadas, al borde del sueño, distingo la forma de un cilindro rojo flotando junto a mi cama. Late despacio, sincronizado con mi pulso. Cada vez es más grande, y la habitación, más pequeña. Aún llevo en la garganta el mismo sabor metálico de aquella sierra, y duermo con la ventana cerrada aunque el calor sea insoportable. Lo hago para que ninguna luz de fuera me encuentre primero, porque en cuanto lo haga, sé que quedará un silencio perfecto y absoluto, uno en el que ni siquiera mis recuerdos serán míos. Rastro de luciérnagas. Apenas despuntaba abril de 2021 cuando mi pelotón recibió la orden de relevar un retén avanzado instalado en la Sierra de Tamaulipas, a más de 700 metros sobre la planicie costera. Éramos 10 hombres curtidos en operaciones rurales, pero ninguno conocía la brecha que serpenteaba entre mezquites retorcidos y cañadas secas. La instrucción era simple: mantener el filtro nocturno sobre la vieja carretera estatal que conecta Jaumabe con el ejido La Muralla, una ruta que los civiles evitaban después del anochecer porque ahí, decían, la oscuridad no solo escondía malhechores. Llegamos con la última luz del día. Colocamos barreras metálicas, focos de halógeno y un generador que escupía humo a cada exhalación. El aire olía a retama y tierra caliente, pero la temperatura bajaba con rapidez. A las 23 horas, mientras revisaba mi fusil, el silencio creció hasta volverse una presión palpable sobre los oídos, como si la sierra entera contuviera la respiración. No tardé en notar que el zumbido de los insectos cesaba en ráfagas irregulares, pequeños vacíos sonoros que encendían la alarma en el estómago. Mi compañero de turno esa madrugada era el cabo Méndez, un regiomontano bromista que nunca perdía la calma. Encendió un cigarrillo y me ofreció otro, lo rechacé. El humo subía en espirales finísimas, demasiado rectas para el viento que acostumbra correr entre cerros. Méndez lo notó y arrugó el ceño, pero no dijo nada. Minutos después vimos las primeras luciérnagas. Era extraño, esos bichos normalmente se concentran cerca de cuerpos de agua y allí solo había polvo. Revoloteaban alrededor de la torreta, atraídas por la luz blanca del halógeno, aunque su bioluminiscencia parecía más intensa, casi fría, con un tonillo azul que jamás había visto. Una de ellas se posó sobre mi guante, al aplastarla, la sentí crujir como vidrio muy delgado y dejó una mancha luminosa que tardó en apagarse. A las 0:20, la radio crepitó, sin novedades en los otros retenes. Respondí el parte, y de inmediato un alarido ahogado cortó la señal. Pensé que era interferencia, pero el grito se repitió, esta vez más claro, como si alguien suplicara desde un pozo profundo. Méndez y yo cruzamos miradas. No era una voz humana completa, resonaba hueca, como modulada por un metal antiguo, imposible de ubicar en el espacio. Nos acercamos al borde de la cinta asfáltica. Las luces del retén apenas iluminaban 10 metros adelante, más allá, la noche era una muralla compacta. Apagué momentáneamente el halógeno para usar la visión nocturna y ahí lo vimos. A contraluz surgía el resplandor azulado de cientos de luciérnagas formando una silueta vertical, la figura alargada de un hombre que caminaba sin pisar el suelo. Sus contornos se disgregaban y recomponían en enjambres de luz. No portaba uniforme ni ropa alguna que distinguiéramos, solo esa masa fosforescente suspendida a un palmo del pavimento. Quise dar la orden de alto, pero me quedé mudo. El ente se fue disolviendo en destellos que descendieron como lluvia invertida y se posaron sobre la franja central de la carretera. Entonces el generador se apagó con un petardeo seco. Todo quedó en penumbra absoluta. Recuperé el aliento y activé la linterna acoplada al arma. Méndez hizo lo mismo. Él las reveló marcas extrañas en el asfalto, eran huellas de botas reglamentarias, pero brillaban como si hubiesen absorbido fósforo. Seguían un trazo sinuoso cuesta abajo, rumbo al cañón. Avisé por radio a los otros elementos, pero solo obtuve estática y un chirrido que recordaba el encendido de un motor viejo. Decidimos seguir las huellas hasta perder señal visual con las barreras, 15 metros a lo sumo. El sendero descendente desembocaba en un tramo donde el firme estaba destrozado por las lluvias de años pasados. Allí encontramos el puesto de avance abandonado que la compañía anterior había dejado semanas atrás, una caseta prefabricada con las paredes quemadas por dentro. En la puerta colgaba todavía un letrero chamuscado con la inscripción P. A. La Muralla, 2020. Era claro que alguien había intentado borrar todo rastro. Dentro olía a grasa rancia y a varilla oxidada. Con la lámpara recorrí las literas derretidas por calor extremo. En cada colchón aparecía la misma silueta humana, oscura, delineada por ceniza. Méndez apuntó a un rincón donde brillaba un objeto, un gafete militar calcinado, solo legible el apellido Salgado. Nadie del pelotón presentaba ese apellido. Noté algo más, alrededor del gafete relucían pequeños fragmentos azules, idénticos a los de las luciérnagas que habíamos visto. Una corriente helada atravesó la caseta y las partículas se elevaron formando otra vez la figura humana, ahora a menos de 2 metros. No había rostro, pero la idea de un rostro era sugerida por un remolino de luz pálida que latía en el centro. Sentí opresión en el pecho, como si me jalara hacia un túnel de aire frío. Méndez soltó un quejido, el cañón de su fusil temblaba. Quise retroceder, pero mis botas no respondían, el suelo pareció adherirse a mis suelas. Con un chasquido eléctrico, la radio de pecho emitió una voz nítida, grave, distorsionada por chispazos. Reporte, reporte, ¿por qué me dejaron arder? La señal estalló en crujidos. Al mismo tiempo, la figura se disolvió otra vez en luciérnagas que salieron disparadas hacia la colina opuesta. Cuando la última luz se perdió, recuperé el control de mi cuerpo y corrí afuera, jadeante. Detrás de nosotros la caseta se incendió sin llama visible, como si una brasa interna la consumiera. El fuego azul no emitía calor, pero devoraba el aluminio silenciosamente. Méndez gritó que regresáramos al retén. Al desandar el camino vimos que las huellas luminosas ahora se dirigían en sentido contrario, rumbo a nuestra posición original. Era como si el ente quisiera alcanzarnos antes de que llegáramos a la zona iluminada. Al fin distinguimos las barreras, pero las lámparas estaban apagadas y los postes vencidos sobre el suelo. Nuestros compañeros no respondían. Alumbré con la linterna y sentí el corazón congelarse. Uno de los camiones tácticos estaba cubierto por una costra de insectos fosforescentes, latiendo en ondas de luz. Bajo esa capa, adiviné la silueta inmóvil del soldado Rivas, rígido en el asiento del conductor, con los ojos abiertos y la mirada fija en el vacío. Su piel tenía el mismo resplandor azul que las luciérnagas. Un zumbido se apoderó del aire, millones de alas minúsculas vibraban al unísono. La columna entera de luciérnagas se elevó como un tornado lumínico y se abalanzó sobre nosotros. Sentí un millar de pinchazos sobre el rostro y los brazos. Cada insecto que me tocaba dejaba una quemadura helada, como pequeños contactos de nitrógeno líquido. Disparé al aire mientras corría hacia la maleza, Méndez cargó tras de mí. Nos internamos monte arriba, siguiendo la traza de un arroyo seco. A cada tramo tropezábamos con ramas espinosas que nos desgarraban el uniforme. Detrás, el enjambre mantenía su forma humanoide, posándose sobre la tierra para imprimirse como una sombra fosforescente antes de levantarse de nuevo. No era un simple fenómeno biológico. Era voluntad. Resbalé en la hojarasca y caí rodando hasta el cauce. Allí encontré una cruz improvisada con dos ramas atadas con alambre. A los pies había casquillos y restos de cintas de ametralladora. El sitio olía a pólvora vieja. Comprendí que aquel lugar había sido escenario de un enfrentamiento oculto en los reportes oficiales. Quizá los hombres de Salgado murieron ahí y fueron incinerados sin registro público. Méndez cayó de rodillas, exhausto. Las luciérnagas giraban en espiral sobre nosotros, formando la figura incendiaria por tercera vez. Una voz gutural se filtró entre clics radiales: aquí sigo, oficial. Aquí me quedé. Nadie volvió. La silueta extendió un brazo luminoso. Sentí que todo el oxígeno era absorbido de mis pulmones. En un acto desesperado, levanté un casquillo del suelo y lo arrojé contra la forma. El metal atravesó la masa y cayó sin producir efecto, pero una chispa amarilla destelló donde lo tocó. Ese destello rompió la uniformidad azul y la figura se convulsionó. Las luciérnagas se dispersaron en todas direcciones, chocando con árboles y rocas. A cada choque estallaban en polvo de luz que se extinguía al tocar el suelo. Aprovechamos la confusión para escalar la ladera contraria. Al llegar a la cima, vimos el retén convertido en un bosque de brasas azules que se apagaban lentamente. Las escuadras de apoyo llegaron con el amanecer. Nos encontraron temblando, cubiertos de quemaduras leves y con la piel moteada por manchas azul grisáceo que tardaron semanas en desvanecerse. El informe oficial estableció falla eléctrica, incendio accidental y desorientación nocturna. No mencionó insectos, ni luces, ni voces. El apellido Salgado no figura en ningún registro militar. Sin embargo, cada abril, cuando oscurece y el aire huele a retama, siento que algo frío se posa sobre mi espalda. Veo destellos azules en mi periferia y escucho por un segundo aquel lamento: ¿por qué me dejaron arder? La única prueba que conservo es una pequeña cicatriz circular en el dorso de mi mano derecha. Brilla tenuemente cuando apago la luz de la recámara, exactamente igual que aquella primera luciérnaga que crujió bajo mi guante. Por eso escribo esto, para advertir a quien reciba la orden de vigilar una brecha olvidada donde la maleza se mezcla con la ceniza. Hay fuegos que nunca se extinguen y soldados que no aceptan el silencio de un reporte incompleto. Cuando la línea entre lo vivo y lo consumido por las llamas se borra, solo queda la luz helada de los que caminan sin descanso, esperando que alguien los cuente de nuevo en la lista de presentes. Lo imposible. Jamás escribí un informe que no fuera revisado por un superior, pero este lo dejo bajo llave para que, algún día, alguien compruebe que no estoy loco. Me llamo Óscar Reyes, cabo de transmisiones del 23º Batallón de Infantería. Lo que sucedió en el desierto de Chihuahua, en febrero de 2021, no aparece en ningún parte militar ni en las bitácoras de la Secretaría de la Defensa. Aquella noche vigilábamos el retén provisional instalado junto a la carretera 10, a 80 kilómetros de Janos. El puesto era poco más que dos luminarias, una caseta de lámina y un generador diésel que tosía cada vez que la arena se colaba en sus filtros. Éramos 12 hombres, aburridos, bromeando para espantar el sueño. Minutos antes de la medianoche, el silencio se quebró con el retumbar de motores multipropósito. Desde la cresta de la brecha apareció un convoy distinto a cualquiera que hubiera escoltado, un camión blindado Oscosa Medide al frente, dos tractocamiones grises con remolques cerrados y tres camionetas Cheyenne sin logotipos. Pero con antenas criptográficas. Ninguno llevaba matrícula visible, solo un código pintado a mano, AN-21. El jefe del convoy se identificó con una credencial negra sin nombre, en vez de rango mostraba un emblema dorado que no reconocí. No pidió combustible ni provisiones, solo ordenó que permaneciéramos con las luces bajas y el radio en silencio absoluto mientras estuvieran allí. La instrucción sonó extraña, pero el teniente Contreras asintió sin objetar. Yo me quedé en la caseta de comunicaciones monitorizando la frecuencia interna. Todo seguía quieto hasta que uno de los remolques se abrió. La lámpara de sodio iluminó algo que no debía existir. Era una figura humanoide, tan alta que tuvo que agacharse para descender por la rampa. Su piel, lisa y grisácea, parecía cuero mojado bajo la luz. No llevaba uniforme ni equipo, apenas un arnés del que colgaban esposas dobles. Sus brazos terminaban en manos delgadas con cuatro dedos y, detrás, arrastraba una cola musculosa que dibujaba una hendidura en la arena. Cuatro elementos con pasamontañas y fusiles Afanskar lo escoltaron hacia la parte trasera del camión de mando. Avanzaba despacio, como si el aire le resultara pesado, pero no opuso resistencia. Su rostro carecía de boca, solo dos hendiduras verticales ocupaban ese lugar. Cuando pasó junto a mí, a unos 30 metros, me invadió un hedor metálico parecido a sangre vieja. Sentí náuseas y di un paso atrás, tropezando con el poste de la antena. Ninguno de mis compañeros pareció olerlo. Pensé que la fatiga me estaba jugando una broma. El convoy permaneció allí dos horas. Durante ese tiempo nuestras brújulas digitales giraban sin control, las linternas parpadeaban y el generador se apagó sin explicación, obligándonos a encender lámparas de mano. A través del visor térmico de mi fusil miré el interior del camión de mando. La criatura estaba sujeta a una camilla metálica, pero su silueta emitía un brillo blanco tan intenso que saturaba la imagen infrarroja. Cada cierto tiempo su cuerpo se arqueaba y las correas temblaban, amenazando con romperse. A la 1:37 el camión de mando lanzó una señal estroboscópica azul. Uno de los tractocamiones rugió, pero su motor se detuvo de golpe. El jefe anónimo corrió hasta la cabina gritando un código que no entendí. Entonces se oyó un golpe seco dentro del remolque detenido, seguido de un chillido agudo, casi ultrasónico, que me hizo sangrar los oídos. Nos tiramos al suelo. El silencio regresó, pero al alzar la vista vimos el costado del remolque abollado hacia afuera, como si algo lo hubiera empujado desde dentro con fuerza descomunal. El teniente ordenó formar perímetro. Mientras avanzábamos, la puerta del remolque se dio con un estruendo. De su interior emergió la misma figura, libre de ataduras. Su piel relucía, cubierta de un líquido oscuro que chisporroteaba al contacto con el aire. Caminó erguida, olfateando, hasta girar la cabeza, si a esa curva lisa se le puede llamar cabeza, hacia donde yo sujetaba el fusil. Sentí un pinchazo detrás de los ojos y una oleada de imágenes imposibles, desiertos calcinados, nubes negras que devoraban el cielo, columnas de humanoides marchando bajo un sol muerto. Abrí fuego por instinto. El primer disparo impactó en su clavícula izquierda, pero la criatura ni se inmutó, la bala salió rebotada, deformada, y cayó entre las piedras. Otros tres soldados dispararon. El aire se volvió un enjambre de chispas y casquillos, pero el ser seguía avanzando. En lugar de sangre, un vapor plateado se filtraba por los impactos y se condensaba en gotas que flotaban antes de caer como mercurio. Cuando llegó al generador, posó la mano sobre el metal caliente. Todo se apagó. Solo quedaban las estrellas y el resplandor enfermizo que brotaba de su pecho. Fue entonces cuando escuché, en la radio muerta, una voz infantil que repetía mi nombre. La señal no provenía de ninguna frecuencia asignada. Cada vez que la voz susurraba, mi visión se nublaba y me veía a mí mismo, inmóvil frente a la bestia, como si contemplara mi destino desde fuera del cuerpo. El sargento Herrera intentó lanzarle una granada de fragmentación. Apenas el fusible se activó, la criatura pasó su cola por encima del artefacto y este se desvaneció, dejando en el polvo una silueta incandescente. No recuerdo cómo alcancé la caseta. Las planchas metálicas vibraban y los postes de luz se doblaban hacia la criatura, como girasoles enfermos buscando un sol de pesadilla. El jefe del convoy gritó una orden final y disparó un lanzallamas. Una columna de fuego cubrió al ser. Pensé que el napalm podría destruirlo. Pero las llamas se dividieron en torno a su cuerpo, bordeándolo como agua contra roca. Entonces extendió ambos brazos y el fuego se comprimió en una esfera que regresó al operador. Donde estuvo el hombre quedó un círculo de arena vitrificada. La criatura regresó al remolque destrozado, se acuclilló dentro y, con un gruñido que resonó en mi caja torácica, cerró la puerta de golpe. Todo volvió a la normalidad. Las luces se enderezaron, el generador arrancó, la radio emitió estática común. En menos de 10 minutos llegaron helicópteros Cougar sin insignias, escoltando a hombres con trajes NBQ. Nos formaron, revisaron nuestros ojos con linternas, tomaron muestras de sangre y nos obligaron a firmar declaraciones en blanco. Después cargaron el remolque en un Hércules que aterrizó sobre la carretera improvisando una pista con balizas. Al amanecer nos ordenaron desmontar el retén y trasladarnos a la guarnición de Cuauhtémoc. De los 12 hombres, 4 habían desaparecido, sus nombres nunca figuraron en la lista de bajas. Nos advirtieron que cualquier intento de hablar con la prensa sería considerado alta traición. Esa tarde, mientras anotaba la nomenclatura de las antenas dañadas, descubrí que mis notas se borraban solas. El grafito se convertía en polvo brillante y desaparecía. Solo sobrevivió este relato porque lo escribí con tinta indeleble sobre hojas plastificadas. Aún así, el margen de la primera página muestra manchas plateadas que se expanden cada día. No he dormido una noche completa desde entonces. Cuando cierro los ojos revivo la mirada sin párpados de aquel ser y vuelvo a escuchar la voz infantil que me llama. He solicitado mi baja, pero el expediente desaparece cada vez que lo tramito. Sigo asignado al mismo batallón que, oficialmente, nunca pisó Chihuahua en febrero de 2021. Anoche el subteniente de armamento encontró un rastro de arena vitrificada junto a los almacenes. Nadie supo explicar cómo llegó allí. Sé que la criatura, o quienes la envían, no ha terminado con nosotros. Escribo esto mientras escucho motores en la distancia. El eco me dice que vuelven. Muy pronto encontrarán esto. Silencio en Zongolica. Jamás quise que mi primera misión de servicio comunitario terminara convertida en la pesadilla que sigue visitándome cuando cierro los ojos. Septiembre de 2017, 4 meses desde que me enlisté, 10 soldados partimos desde la base de Orizaba hacia la Sierra de Zongolica para entregar víveres y cobijas en la aldea de Santa Dolores, un caserío que se disuelve en niebla perpetua. La carretera trepaba como una serpiente empapada y, a casi 2.000 metros de altura, la llovizna perforaba parabrisas y pulmones por igual. Cuando por fin aparecieron las primeras casas sentí que aquella lluvia fina, ininterrumpida, era una cortina tejida con agujas frías. La descarga de suministros ocupó toda la mañana. Apilamos costales de maíz, medicamentos y prendas térmicas dentro de una bodega comunal que crujía bajo tanta gratitud. Anoté nombres en un cuaderno hinchado de agua, vi sonrisas sin dientes, escuché la risa estrepitosa de niños chapoteando en el lodo. A las 4 en punto el capitán ordenó descanso, regresaríamos al amanecer. Algunos buscaron café caliente, yo, incapaz de quedarme quieto, me aventuré por una callejuela que pronto se volvió vereda y desapareció entre troncos cubiertos de musgo. Apenas a 500 metros del poblado encontré a un campesino que arrancaba raíces de chayote de un surco diluido en barro. El silencio entre nosotros pesaba menos que la llovizna y terminé ofreciéndole mi compañía con gestos. No cruzamos palabra, bastó compartir el ritmo de asadón y respiración para entender que, en ese lugar, los extraños se vigilan con respeto. El ocaso llegó sin previo aviso, un gris azulado que engulló el contorno de los pinos. Decidí regresar, el campesino me acompañó, quizá por la seguridad del uniforme, quizá porque la vereda se había vuelto un túnel blanco. De pronto brotó el primer crujido, un chasquido violento de ramas quebradas a pocos metros. Luego otro, a la izquierda. Otro, detrás. El bosque pareció multiplicar sus pulmones y el arroyo contuvo la respiración. El campesino alzó el rostro, aceleró el paso y, sin abrir la boca, me obligó a trotar a su compás. Mis botas se convertían en jabón sobre el barro, y el fusil, aún colgado al pecho, pesaba como una piedra. Cada crujido encontraba respuesta en un silencio aún más denso. El sonido resbalaba de árbol en árbol, cambiando de dirección a voluntad. Tragué saliva mezclada con lluvia y adrenalina, intentando convencerme de que aquello eran perros salvajes, pero los pasos eran demasiado pesados, demasiado amplios para un animal conocido. La vereda se estrechó entre cafetos cuando la neblina se compactó, y ahí emergió la figura. No caminó, apareció. Una silueta humana, pero anormalmente ancha, tan negra que absorbía la poca luz. Sin rostro, sin ropa discernible, con los brazos colgando como troncos húmedos. El camino quedó bloqueado. El reglamento dice que antes de apuntar hay que advertir, pero la lengua se me congeló. Alcé el fusil sin desasegurar, el aire olía a metal, a ozono quemado. La figura se inclinó apenas, gesto imposible de replicar con músculos humanos, y aquel leve movimiento sembró el pánico puro. El campesino retrocedió, resbaló y chocó de espaldas contra el suelo embarrado. Yo di un salto instintivo hacia la izquierda, sintiendo cómo la sangre golpeaba las sienes. Mi entrenamiento gritaba decisiones, así que aparté el seguro y disparé al aire. El estruendo rebotó entre los árboles, el fogonazo iluminó gotas suspendidas en el viento, pero la silueta no se inmutó. Hice un segundo disparo al suelo, esperando que el ruido bastara para romper el hechizo. Nada cambió. Era como disparar al hueco de una caverna. Sin plan ni orden consciente, las piernas arrancaron. Sujeté al campesino por el brazo, lo puse en pie y corrimos. Los chasquidos regresaron multiplicados, resonando en coro desde todos los flancos, como si algo, o muchos algo, avanzara entre ramas para flanquearnos. Al fin vimos la luz mortecina de las primeras casas, los perros del poblado ulularon al unísono, y las sombras de los tejados parecían aferrarse a nosotros con dedos interminables. El campesino desapareció sin despedirse por un pasillo de tablones. Yo llegué a la bodega donde dormía la tropa, empapado, con el fusil aún humeante y los ojos desencajados. No conté nada, ni la bitácora ni mis compañeros toleran fantasmas. Dormí sentado, espalda contra la pared, escuchando cada gota golpear la lámina mientras mi cerebro convertía cualquier crujido en un augurio. Al amanecer, emprendimos el retorno. La neblina se disipó como si nunca hubiese existido, pero aquel parche de oscuridad seguía pegado a mi memoria. Durante la semana siguiente surgué en archivos civiles, hallé un informe de 1983 sobre desapariciones en la misma vereda, acompañado de la frase monstruo de sombra escrita en lápiz. No había detalles, ni responsables, ni conclusión. Solo un silencio institucional tan espeso como la bruma que habíamos enfrentado. Las noches de guardia ya no volvieron a ser rutina. Cada crujido de rama en el patio del cuartel me recordaba que la lógica militar es un tejido frágil tendido sobre algo más antiguo. Comprendí que el horror verdadero no exige pruebas fotográficas, vive en la certeza de quien lo ha visto y perdura en la imposibilidad de describirlo. Años después, cuando un recluta orgulloso asegura que la valentía se mide en balas disparadas, saco del bolsillo la libreta donde aún conservo la lista de beneficiarios de Santa Dolores. En la última página, con tinta corrida por la lluvia de aquel día, dejé una advertencia que nadie comprende: si oyes el crujir de un tronco donde no hay ojos, da media vuelta. Resulta más cómodo tachar al sargento de supersticioso que aceptar que existen lugares donde las leyes de la física ceden el paso a presencias silenciosas que no reconocen uniforme ni calibre. Yo estuve allí y todavía escucho, algunas madrugadas, el tronido de una rama que nunca termina de romperse. Fiera en la niebla. Entré al ejército para escapar de la monotonía del barrio, jamás para encontrar el tipo de horror que sembraría grietas permanentes en mi cordura. Era 2021 cuando me asignaron al 14/Diagonal o Batallón de Infantería de Selva, en la zona montañosa que divide Chiapas y Oaxaca. A diferencia de los adiestramientos convencionales, ese curso prometía exponer nuestros nervios a todo lo que un combate real pudiera deparar: hambre, humedad, cañoneo psicológico y algo que nadie se atrevía a prever. En la madrugada del 7 de junio partimos 30 soldados y una docena de reclutas como yo. No se reveló la ubicación exacta, solo supe que descenderíamos metros y metros de terraplén fangoso lejos de poblados y cobertura telefónica. Arribamos tras un trayecto de 12 horas. El helicóptero nos dejó sobre un claro cercado por ceibas tan viejas que parecían guardar secretos de épocas remotas. El capitán Estrada, ojos hundidos, andar sigiloso, nos ordenó erigir refugios con ponchos y cordajes, 3 días sin tiendas, sin fusiles, apenas el machete reglamentario, una cantimplora y raciones de supervivencia. La niebla se adueñó de la tarde y los insectos, gigantescos, se volvieron una capa viva. Un olor dulzón impregnaba todo, como fruta podrida bajo tierra. Creí que provenía de las bromelias en descomposición, pero aquel hedor regresaría más tarde para marcar cada recuerdo con su firma. Las primeras 24 horas transcurrieron entre marchas de orientación y ejercicios de rapel sobre rocas cubiertas de musgo. El sudor era constante, la ropa nunca secaba. El capitán nos dividió en células de tres para ir por agua al río Mispa, a un kilómetro al sur, al caer la segunda noche. Mi escuadra la integraban Bermúdez, un sonorense corpulento con manos como masas, y Batista, recluta recién egresado de ingeniería militar, delgado, nervioso. Salimos a las 20:10 horas con lámparas frontales y dos garrafas plásticas. El bosque silenció primero a las chachalacas y luego a los grillos, solo persistía el rumor de cascada a lo lejos, como un latido que aceleraba cuando uno parpadeaba. Bermúdez bromeó, intentando aflojar tensión, que prefería los narcos a los jaguares. Nadie rió. El cauce no era caudaloso, apenas un vientre oscuro serpenteando sobre piedras. Nos arrodillamos y sumergimos los recipientes. Fue entonces que escuchamos el murmullo. No era el rugido vibrante de un felino ni el chillido de un ave. Era un balbuceo gutural, como una lengua que aprendiera a pronunciar nuestro idioma desde cero. Batista, curioso, alzó su luz hacia el meandro aguas arriba. Entre la bruma emergió una silueta agachada. Primero creí que era un tapir bebiendo, pero al subir el haz descubrí que aquello poseía hombros anchos, extremidades delanteras demasiado largas para un cuadrúpedo y un lomo que se arqueaba más allá de la anatomía natural. Dio un paso hacia la corriente. El vaho se disipó lo suficiente para exponer un torso cubierto de pelambre negra. Bajo esa capa, la piel parecía gris retorcida. Pero el rostro. El rostro no pertenecía a ninguna criatura catalogada, ojos demasiado humanos, nariz aplanada, labios finos que se abrían y cerraban sin sonido, como si rezara. Había ira en su mirada, sí, pero también un dolor antiguo, interminable. Cuando la lámpara de Batista lo iluminó de lleno, el ser alzó una mano, o pata, provista de dedos con falanges dobles. Cruzó la distancia con un salto que negó la ley de la gravedad, más de 5 metros en un parpadeo. El impacto derribó a Bermúdez, las garrafas rodaron y el líquido se mezcló con sangre apenas brotó la primera dentellada en su clavícula. Batista retrocedió lanzando piedras que rebotaban sin causar daño. Yo tardé un segundo en desenvainar el machete. Me arrojé para separarlo, golpeé sobre pelo y cuero que parecían blindados. La hoja patinó sin penetrar más de un centímetro. El monstruo gruñó, un lamento que retumbó en el colectivo vegetal. Sentí un puño, sí, un puño, chocar contra mi pecho y perdí el aire. Vi la linterna caer, girar, proyectar espirales de luz contra copas de árbol y luego apagarse. Quedamos sumidos en penumbra excepto por un tenue resplandor verdoso, casi fosforescente, que emanaba del pelaje de la bestia. Comprendí que esa luminiscencia era la firma del hedor dulzón, un miasma corporal, tal vez la secreción de glándulas que marcaban territorio. Grité el código de emergencia, 3 silbidos, el tercero sostenido, mientras clavaba mi machete al costado del ser. Fue inútil. Entonces escuché el disparo, un estallido seco que rompió todo. El proyectil no impactó la criatura, Estrada había apuntado al aire, estrategia para ahuyentar fauna que asalta campamentos. La reacción fue instantánea, el monstruo soltó a Bermúdez, se irguió hasta rozar los 2 metros y huyó hacia la ribera con una velocidad que borró su contorno en la negrura. El olor quedó flotando como un veneno invisible. Batista y yo improvisamos un torniquete en el hombro de Bermúdez mientras el capitán radiaba al puesto de mando. 30 minutos después llegó el helicóptero médico. Lo dramático no fue la pérdida de sangre sino la infección relámpago, la piel alrededor de la mordida ennegreció camino al hospital móvil. Nunca volví a ver a Bermúdez, supe más tarde que fue evacuado a Ciudad de México con diagnóstico reservado y un parte oficial que describía ataque de félido grande. Mentira logística para evitar preguntas, seguramente. Esa noche el capitán ordenó doble perímetro de guardia. Nadie durmió. Los aullidos lejanos, distantes al principio, se acercaron hasta parecer murmullo detrás de cada tronco. No era un jaguar. Era lenguaje, un eco de palabras primitivas cuyo significado escapaba, pero cuya intención era clara: territorio reclamado. Al amanecer, seis hombres y yo, designados por sorteo, salimos con fusiles FX-05 a seguir la huella. Dejamos el campamento principal con provisiones mínimas. A 100 metros del río hallamos marcas en la lodo, huellas digitígradas, talón vestigial, garras profundas. Avanzaban cuesta arriba hasta una depresión rodeada de helechos gigantes. En el centro, un claro con restos de animales semidevorados, venado, coatíes, incluso zopilotes enteros. Todo exánime, sin órganos, como si fueran vaciados para beber el contenido y luego desechados. El hedor dulzón impregnaba cada hoja. Encontramos una cueva pequeña, apenas un tragaluz bajo una raíz de ceiba. No entramos, el capitán fotografió, geolocalizó, ordenó retirada. Antes de irnos, una columna de aire denso emergió desde el fondo, como si alguien exhalara humo frío. Imposible no sentir que nos observaban desde la garganta profunda de la tierra. De vuelta, recibimos instrucciones de empacar, un helicóptero Chinook nos extrajo esa tarde. Llegando al cuartel general, firmamos No Disclosure Forms. Nos dijeron que aquello era un encuentro zoológico atípico, que mencionarlo podría afectarnos en exámenes psicológicos. A cada uno nos asignaron sesiones con psiquiatría castrense. Sin embargo, el ejército no paró ahí. Durante la semana siguiente, drones térmicos sobrevolaron el cuadrante y la región se declaró zona de práctica artillera para mantener civiles alejados. Nunca apareció un informe oficial sobre un animal herido por proyectil, porque nunca le dimos. Nadie quiso discutir la luminiscencia ni el rostro humanoide. Algunos veteranos, en confidencia, hablaron del Balam Tzeta Ikin de la tradición celtal, un guardián de ríos, mitad hombre, mitad bestia, condenado a vagar tras romper un pacto con los dioses del agua. Leyenda, tal vez, pero no fueron ellos quienes sintieron sus garras. 2 meses pasaron y las pesadillas no cedieron. Olor a fruta podrida me despertaba, recordándome que la selva no olvida. Me asignaron a guardia nocturna lejos de Chiapas, en Coahuila, creyendo que el desierto limpiaría mi mente. No sirvió. Allí, bajo el cielo sin nubes, juraría haber escuchado el mismo murmullo flotando con el viento caliente sobre las dunas. Comprendí entonces que lo ocurrido no era un incidente aislado sino un recordatorio. Hay regiones donde la milicia humana es intrusa y la guerra, irrelevante. Nuestros fusiles, reglamentos y cadenas de mando nada valen cuando el adversario es antiguo, impune y se alimenta tanto de carne como de miedo. Redacto este informe con la reserva de identidad que el reglamento me concede. No busco fama ni consuelo, solo plasmar lo vivido antes de que mi memoria, o mi cordura, se quiebre por completo. Si un recluta lee esto y cree estar listo para cualquier enemigo, que sepa que hay fronteras que la cartografía no marca. Fronteras donde la noche respira y observa. La selva de Mizpa sigue ahí, palpitando. Y la fiera en la niebla, con rostro humano y ojos como brasas, también. No necesita balas ni uniformes, solo paciencia para esperar a quien, por deber u orgullo, se atreva a romper su umbral. Cuando el hedor dulce se cuele bajo su tienda y el murmullo lo llame por su nombre, recordará estas líneas y quizá entienda que el verdadero combate empieza donde termina la explicación lógica. Porque en esa frontera, soldado, el miedo deja de ser un obstáculo táctico y se convierte en la única estrategia de la criatura que acecha. Morada del silencio. Me llamo Roberto Salgado. En 2017 era teniente segundo del 82º Batallón de Infantería, adscrito a la 7ª Región Militar. A finales de junio recibimos la orden de internarnos en la parte más densa de la selva Lacandona, cerca de los restos carbonizados del aserradero Nuevo Patria. Inteligencia señalaba que un cártel trasladaba precursores químicos por senderos que conectaban con Guatemala. La misión parecía sencilla: localizar rutas, fotografiar campamentos, marcar con láser y pedir extracción. Éramos 12 hombres con 3 días de raciones y silencio radial absoluto. Sin embargo, desde que el helicóptero nos dejó entre los ceibas sentí una presión constante en el estómago, como si la selva contuviera la respiración esperando nuestra primera torpeza. El calor se adhería como alquitrán. Cada paso hundía las botas en un suelo que exhalaba vapor dulzón y ocultaba raíces capaces de romper hueso. Montamos el primer campamento colgando hamacas entre troncos retorcidos. Aquella noche percibí un silencio aberrante, ningún grillo, ningún mono, ni siquiera insectos. En su lugar vibraba un zumbido bajo, regular, parecido al ronroneo de un transformador distante. A las 2 horas un golpe seco agitó la maleza. Al iluminar el origen solo vimos hojas danzando en un viento que no tocaba nuestras caras. Comprendí entonces que el bosque llevaba días vaciado de vida, como si algo hubiera barrido cada criatura capaz de emitir sonido, dejando solo el cascarón vegetal. Al segundo amanecer, siguiendo un arroyo de jade oscuro, descubrimos un claro tallado a la fuerza. En su centro se alzaba un altar grotesco, velas negras aún tibias, piel de serpiente trenzada y un espejo triangular cubierto de tierra roja que palpitó cuando le quité el barro. Tras fotografiarlo continuamos. Apenas guardamos el equipo, un viento centrífugo dobló las copas. Una sombra dentada cruzó 3 veces la luz, demasiado grande para ave, demasiado orgánica para dron. Antes de caer la noche reforzamos el perímetro con doble hilo fluorescente, pero sabíamos que aquello era un precario gesto de confianza. Al marcharnos sentí un rumor subterráneo, un golpe rítmico bajo la tierra que acompañaba nuestros pasos como un segundo corazón. El tercer día la electrónica se reveló. El GPS mostraba coordenadas imposibles y la brújula giraba sin freno. Decidí guiarnos por el agua corriente abajo. El riachuelo olía a óxido, como si sangrara hierro. Morales se arrodilló de repente y señaló la bóveda vegetal. Entre las ramas emergió la criatura, alas negras como velas tensadas, cuello desmesurado y plumaje que absorbía la luz. Sus ojos amarillos ardían con aplomo casi humano. Exhaló un silbido que me vibró en los empastes, disparé por instinto y las balas lo atravesaron sin oposición. Algunos hombres hicieron lo mismo, las vainas saltaron como chispas, pero parecían disparar contra humo condensado. Nos replegamos a una cueva que apestaba a guano. Mecanismos impecables, cargadores llenos, cámara térmica en negro, la bestia no emitía calor. La radio se volvió un coro metálico de voces invertidas. Cada 20 minutos, como un timbre escolar, el silbido cruzaba la bóveda y hacía vibrar las estalactitas. En el primer relevo Méndez no respondió, lo hallamos tendido fuera de la cueva, mandíbula desencajada y piel pegada al hueso, ni una gota de sangre. En su pecho alguien, o algo, había impreso la figura triangular del altar. Juré sacar vivos al resto, aunque mi voz sonaba ajena. Ordené marchar al oeste. No habíamos avanzado ni 3 kilómetros cuando apareció una vereda recta, vegetación cortada con limpieza quirúrgica. Al final se abría un claro circular inexistente en los mapas. Allí se erguía un anillo de piedras negras pulidas, cada una grabada con glifos que dolían a la vista. Al posar el pie dentro, la temperatura cayó y un viento con olor a carne apagada nos rodeó. El capitán, veterano de pueblos arrasados, comenzó a balbucear un credo infantil. Entonces el suelo tembló con el batir de alas, la criatura descendió y abrió las plumas mostrando membranas que parecían vitrales sin color. Entendí tarde su estrategia, erosionar nuestra valentía. Se abalanzó sobre Morales y lo alzó como un trapo, un fuego blanco lo consumió sin humo. La disciplina se deshizo. Corrimos y la selva cerró su trampa viviente. Alcanzamos un barranco donde un viejo puente de lianas pendía en harapos sobre un abismo de neblina. Sin alternativa saltamos al cauce seco, mi hombro se dislocó al impactar la roca y el silbido ya no sonaba fuera, sino dentro de los huesos. Avanzamos reptando por un cañón que olía a mercurio, compartiendo la misma respiración que nuestro perseguidor invisible. En la penumbra hallamos una compuerta con el escudo nacional casi borrado. Forzamos la cerradura y descendimos por escaleras resbaladizas. Una cámara inundada nos recibió con agua aceitosa hasta los muslos. Racks de servidores vacíos, charolas de Petri fundidas y un olor a ozono mezclado con almíbar rancio. En la pared estaba grabada la palabra 50. De pronto la radio captó un pulso limpio en banda de emergencia, Alfa 50, repetido hasta que la estática lo devoró. Registré el mensaje y ordené salir. Afuera el cielo carecía de estrellas, en su lugar giraban anillos concéntricos de luz roja, réplica perfecta de los ojos que nos acechaban. Vázquez y Rojas comenzaron a reír de forma vacía. El silbido descendió, modulando una nota grave que quebró la corteza de los árboles. Ellos se arrodillaron, brazos en cruz. Mi fusil se volvió inerte. La sombra se posó a 3 metros, las plumas vibraban con electricidad estática y desprendían olor a cobre caliente. Un destello azul me cegó. Antes de caer sentí una corriente congelarme la columna y vi cómo la figura tocaba la frente de Rojas, su cuerpo se disolvió en humo gris. La risa de Vázquez se transformó en un chillido y se apagó. Mi último recuerdo fue un halo de plumas girando como engranaje sobre mi cabeza. Desperté 3 días después en el hospital militar de Tuxtla Gutiérrez, atado a monitores que pitaban con desgano. Sufría quemaduras internas en los oídos, fractura de clavícula y hematomas circulares en el pecho. Me dijeron que una patrulla aérea vio bengalas de socorro y me extrajo en estado crítico. Del pelotón no había rastro. El parte oficial hablaba de desaparición en acción por deslave. Fotografías, baliza y grabación del código quedaron clasificadas. Acepté terapia y un traslado administrativo, sabía que discutir equivalía a retiro forzoso. Hoy custodio un archivo sin ventanas. Ordeno legajos que huelen a humedad y óxido. Cada mes firmo un informe que certifica mi estabilidad mental. Miento con pulso firme. Cuando la lluvia golpea el techo del cuartel, el silbido atraviesa los muros como un bisturí. Cierro los ojos y siento de nuevo el aire helado, el sabor a mercurio, el latido de las piedras negras. Sé que la selva no ha olvidado. Tarde o temprano otro pelotón recibirá las mismas coordenadas y un nuevo teniente se internará en la zona. Entonces la criatura abrirá de nuevo la morada del silencio y comprenderán que no hay bala, ni rango, ni patria capaz de protegerlos de lo que habita en los márgenes del mapa. Carga maldita. Soy el sargento primero Alejandro Núñez. Llevo 14 años en el ejército mexicano y creía conocer todas las formas del miedo, balas silbantes, minas invisibles, súplicas imposibles de atender. Aquel junio la selva me enseñó otro terror, un peso que se adhiere a la carne como barro frío y nunca vuelve a soltarte. La tormenta Beatriz había hundido la cuenca de Usumacinta durante 3 días. El 17 de junio de 2017 8 hombres marchamos 16 kilómetros con víveres hasta el caserío San Lucas de los Senderos. El monte exhalaba vapor, los troncos arrastrados tronaban como cañonazos, el GPS señalaba rutas imposibles, indicando que flotábamos sobre el golfo o el desierto. La lógica parecía ahogada en la crecida. A las 3 encontramos un puente colgante roto. Una camioneta gris yacía semivolcada entre los pilotes. Del interior emergía el llanto de un bebé. Sobre el tablero flotaba un portabebé anaranjado. El cabo Reyes trepó y trató de alzarlo. No se movió. Subí a ayudarlo, el objeto parecía soldado al chasis. Soldados capaces de cargar cuerpos abatidos no desplazamos una silla infantil. El llanto seguía, impregnado de un olor agrio y metálico. Al querer cortar la correa, algo golpeó la lona desde dentro, marcó 5 dedos diminutos y la navaja se heló en mi mano. Reyes susurró que aquello no era un niño. Recordé a mi abuela, el diablo llora chiquito para que lo arrullen grande. Probamos un tronco como palanca. El llanto viró a un gorjeo ronco, casi risa. Entonces el agua retrocedió río arriba, el aire se volvió gélido y la selva enmudeció. El portabebé comenzó a hundirse, centímetro a centímetro, hasta desaparecer. Una carcajada grave sacudió el cauce. Nuestras mochilas temblaron. Al levantarlas pesaban el doble, aunque secas. Cruzamos con dificultad, al pisar la otra orilla el lastre se esfumó y casi rodamos al suelo. Miré atrás, ni vehículo ni llanto. El río retomó su corriente con un murmullo satisfecho. La marcha siguió bajo una lluvia que parecía nacer del suelo. El lodazal nos tragaba, los mosquitos se pegaban como tachuelas, vacas ahogadas salpicaban las veredas. Nadie habló en 5 horas. Convertimos la escuela primaria en refugio. El pizarrón, todavía con sumas infantiles, se cubrió de gasas y vendas. El campo de fútbol era un lago donde flotaban pupitres. Los aldeanos agradecían en silencio, aquel silencio era nuevo, como si el pueblo hubiese perdido garganta. Mi guardia empezó a las 23. La lámpara murió sin aviso, entonces escuché un quejido tras la puerta de dirección. Empujé, el sonido cesó, reemplazado por un aliento cálido en mi nuca. Solo polvo flotaba en la penumbra. A las 4 de la madrugada el llanto volvió, ahora en el patio. Salí, los reflectores estaban apagados, el aire olía a tierra recién abierta. En el centro del lodo descansaba una silla infantil limpia. Di 2 pasos, las luces parpadearon y la silla desapareció. En su lugar quedó un hueco perfectamente seco. Al amanecer regresé con Reyes y el teniente Espinosa al puente. Árboles arrancados, charcos que olían a hierro, fragmentos derretidos de la camioneta. Donde debía estar, el lecho mostraba marcas de rueda que surgían de la nada y se internaban selva adentro junto a minúsculas huellas descalzas, intactas bajo el agua. Fotografié, las imágenes salieron borrosas, cruzadas por destellos que dibujaban manos infantiles. El capitán envió un informe satelital. Silencio de mando. Esa noche 2 civiles sufrieron hipotermia pese al clima tropical, decían sentir un bloque aplastándoles el pecho. Las radios, cuando no estaban mudas, emitían un golpe rítmico cada 13 segundos, como un latido. Al tercer día aterrizó un helicóptero sin insignias. Un comandante desconocido ordenó evacuar a los pobladores y revisar nuestro equipo, todo objeto, demasiado pesado, debía quedarse. Cuando tocó la mochila de Reyes afirmó que estaba vacía, aunque pesaba 25 kilos. El cabo se quebró, aseguraba que algo se reía si intentaba soltar la carga. Lo sedaron y lo llevaron. Espinosa y yo quedamos de retén. El pueblo parecía un decorado abandonado, gallinas inmóviles, perros sin ladrar, ropa sin ondear. Espinosa andaba en círculos repitiendo, no es un niño. 3 horas después nos evacuaron. En Villahermosa nos separaron. Me evaluaron, el psiquiatra diagnosticó insomnio y me recetó pastillas inútiles. Cada vez que cierro los ojos siento aquel portabebé aplastando mis costillas. Anoto esto antes de clavar la puerta, el peso aumenta cada noche. Si mi catre amanece vacío y mi sombra queda pegada al piso, entenderán que la carga maldita vino a reclamarme. Las semanas siguientes fueron amaneceres sin reposo. En los patrullajes el llanto vibraba en la carrocería del Umbé, el parabrisas reflejaba fugazmente una silla anaranjada a mi lado. Mi esposa también oyó aquel llanto en casa. Encontré la ventana abierta y un charco lodoso con una diminuta huella de mano. Volví al cuartel, el descanso civil no servía. El helicóptero que evacuó a Reyes aterrizó de emergencia en Palenque, la bodega había superado inexplicablemente el peso límite. Nadie abrió la camilla, afirmaban escuchar risas entre los vendajes. Trasladado por carretera, llegó con hematomas circulares, como ventosas. Las fotos de la autopsia se corrompieron y desaparecieron del servidor. Rastreé antecedentes, cada 7 años, cuando la cuenca se desborda, un destacamento reporta llantos que derivan en carcajadas y objetos imposibles de mover. El expediente más antiguo, de 1949, describe, un Moisés petrificado, hallado tras el huracán Hilda, los demás están sellados como, fenómeno F7. Estoy convencido de que el río no olvida. Se traga cuanto haya y lo devuelve disfrazado de inocencia para obligar a los hombres a tocarlo. Cada soldado que lo intenta cargar se lleva una porción de ese peso, como si sus huesos echaran raíces en el cauce. Al final, uno se hunde igual que aquel portabebé, mientras el agua abre su boca turbia para tragárselo de nuevo. Si durante una tormenta escuchan un llanto al filo de un puente roto, no se acerquen. El río solo entrega lo que desea seguir cargando, y ustedes no están hechos para soportar su lastre. Apaguen las linternas, regresen sobre sus propios pasos y confíen en el instinto que les exige huir, De lo contrario, conocerán en carne propia lo que significa cargar un infierno vivo. Si te gustaron los relatos, nos gustaría que nos apoyaras con un like o un comentario, ya que eso nos ayudaría bastante. Y si no estás suscrito o suscrita, te invito a que lo hagas para que no te pierdas lo mejor de Oscuros Relatos de la Noche. Sin más, gracias por escucharnos. Hasta el próximo relato.